En esta parte de la tarde la tenemos allí en la línea a Noelia Wenuhueque, estudiante de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue y flamante periodista. Noelia, Mari Lamien,
¿cómo estás vos, Chula y mí?
Acá estamos, un poco acompañando a la gente que nos sintoniza a esta hora, llevando información. Bueno, en esta época de temporal, la radio tiene información muy necesaria para la gente del interior, así que, bueno, eso lo hacemos con el compañero Santiago Gómez aquí.
Sí, me imagino. Bueno, saludar a la audiencia, a vos, a todos los que hacen el programa, y como bien vos decís, también son épocas difíciles de temporal para los pobladores, y bueno, la radio siempre cumple una función fundamental para informar.
Así es, Noelia. Bueno, ahí veíamos que en este tiempo del Huerchipantu continúan haciendo actividades y la verdad que escuchar a una profesora de historia que egresa de la facultad y que manifieste que este tipo de información no se toma en cuenta, no se considera, no forma parte de los planes de estudio, es relevante, por cierto, ¿no? Como que estamos en otros planteos, en otra discusión, ¿no?
Sí, Eduardo, como vos decís, justamente hoy leía que es el aniversario de la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, se menciona que el escudo es un cultrum, un instrumento mapuche, pero bueno, como charlamos en otra ocasión, las cosas siguen quedando en un simbolismo o en una folclorización sin que haya discusiones reales. Y como vos decías, nosotros estamos elaborando un material audiovisual donde consiste en que las personas nos den su opinión acerca de la formación académica que reciben en los diferentes espacios académicos. Y bueno, en nuestro canal de YouTube de Kisuin Chin pueden ir viendo las producciones que vamos subiendo diariamente, y como bien vos decías, hay opiniones de docentes, de estudiantes, de hermanos y hermanas que están en diferentes partes del territorio, también de una Lamien de la Nación Euskera, que ellos también tuvieron un proceso de recuperación de la lengua y del territorio muy interesante. Entonces se hermana con nosotros en nuestra realidad de poder recuperar nuestro idioma y también nuestros espacios territoriales.
Tal cual, Noelia, que en realidad si uno se deja llevar por lo que se indica, ¿no? En las clases que hay que preparar en el secundario, en el ciclo superior, etcétera, etcétera, habría que trabajar el discurso este que generó la élite gobernante de hace más de 200 años, ¿no? Indicar que hay una sola mirada, ¿no? Que es el discurso que un tanto elaboró Mitre, y todavía lo sostiene mucha gente eso. Entonces, los pueblos preexistentes no están en ninguna parte de la bibliografía oficial que debería trabajarse en las escuelas, ¿no?
Sí, a mí me parece que nosotros, bueno, eso es un poco lo que proponemos a partir de Kisuin Chin, que se empiecen a discutir estos preconceptos que se han establecido y se siguen estableciendo todos los días a través de la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria, tanto en ámbitos públicos como en privados. Todavía se sigue celebrando al Domingo Faustino Sarmiento para el Día del Maestro, y a nosotros eso nos parece aberrante, pero bueno, hay discusiones más de fondo que se tienen que dar, como es la formación de los futuros profesionales que salen, en este caso particular al que nosotros nos abocamos, que es la Universidad Nacional del Comahue, donde los profesores y profesoras salen sin ninguna formación hacia poder visibilizar y poder estar enfrente de un aula con estudiantes mapuches.
Claro, porque también donde habría que hacer una articulación, bueno, desde lo fundante de esta mirada que en realidad no se le da lugar para que mire, habría que trabajar en en los profesorados de educación, tanto preescolar como primaria, para empezar a incursionar en esos temas, porque si no, estamos imponiendo todos los días este discurso que es mentiroso, que es obsoleto, que tiene un montón de características que lo hacen insostenible, ¿no? Y empezar a hablar en serio, ¿no? De que el otro cultural está al lado nuestro, nosotros somos parte de ese pueblo preexistente, y empezar a dar la discusión, ¿no?
Sí, por eso a mí me parece, interesante que se elaboren materiales como el que estamos elaborando nosotros. Como te decía, pueden encontrarlos en el Facebook de Kisugin Chin, en el canal de YouTube, y ver las diferentes reflexiones, y que también, generan un choque a veces muy violento de estudiantes que charlan, que hablan de diferentes partes del territorio, diciendo que, no tenían idea de la existencia del pueblo mapuche, de la celebración del Uñuy Chupantu, porque no se los enseñan en los ámbitos académicos. Hay estudiantes de la Universidad de La Plata que estudian sociología, y contaban esto, que hay un total desconocimiento estando en pleno siglo XXI.
Claro, porque si no uno se transforma en funcional a ese discurso oficial que indica de que hasta nosotros mismos llegamos en barco al Río de la Plata, y todos somos hijos de europeos, y mucha gente se la cree, ¿no? Pero lo más peligroso de todo es que también hay gente que es muy funcional, ¿no? En el marco de la ignorancia, de no leer siquiera dos líneas de estos nuevos estudios, ¿no? Que seguramente también están allí en la Universidad del Comahue.
Sí, es como vos decís y como vos planteás, y por ejemplo a nosotros nos pasó que en función del lizamiento de la UNFOIE, tanto en la Universidad de Furilovche como en la sede de acá de Neuquén, generó estos comentarios, pero también entendemos que a veces también estos malos comentarios se generan porque obviamente molesta, y como vos decís, mucha gente es funcional a repetir un discurso, entonces por ahí no reconoce que hay un pueblo-nación, que hay un país mapuche, y que debe reconocerse, y se está empezando a trabajar para que en los espacios educativos, que es donde más se arraigan los conocimientos y donde se reproduce un conocimiento, se pueda discutir esto realmente y empezar a considerar que sí, que somos una nación preexistente al Estado tanto argentino como al Estado chileno.
Claro, tal cual. Solo basta escucharlo a José Marimán en sus planteos y a unos trabajos muy interesantes que se pudieron publicar y trabajar en este periodo del Huachipantu, donde hay posturas irrefutables, ¿no?
Sí.
Entonces, eso hace que uno comience a dilucidar algunas cosas y a replantearse cómo es la... En el caso de comenzar a dar clases, ¿no? Tener la responsabilidad esa, ¿no? Del compromiso docente de ir y trabajar en el marco de lo que indica la ciencia, por lo menos, ¿no?
Sí, aparte a mí también me parece que los niños están empezando a exigir por parte de los docentes un conocimiento y un abordaje sobre nuestro pueblo que hoy los docentes no tienen. Por ejemplo, me parece que hace muchos años era impensado que un niño o una niña pidiera prometer la UNFOIE. Y hoy, por los planteos que están haciendo las familias, las comunidades, eso se está haciendo y sin duda involucra un cambio, pero todavía falta hacer un cambio más profundo también en los contenidos que se imparten dentro de los espacios académicos. Desde la edad preescolar a la edad más alta, porque desde la escuela, como yo contaba en la experiencia que hicimos nosotros de la otra vez del conversatorio virtual, desde que vos empezás el jardín prácticamente, tenés una imposición de otro conocimiento, que si vos tenés un conocimiento propio, una identidad propia, lo que hace es que la vayas relegando.
No, claro. Es lo que un poco ahí se compartió, ¿no? Y yo estoy ahí en ese tema, ¿no? Desde la lingüística. hacerse el planteo de esto, de los mitos que impuso este mismo discurso oficial, ¿no? De diferentes connotaciones, ¿no? Por lo menos decir, bueno, no, si el Mapudungun no se habla, solo sirve para llevar adelante ceremonias y qué sé yo. Y ahí lo demuestran, ¿no? En el trabajo de campo que han hecho, los diálogos que se han hecho en plena pandemia, hablando Mapudungun y por WhatsApp.
Sí, bueno, nosotros también en los videos que te comentaba y que les comentaba a vos y a la audiencia, también hay Lamien que han mandado videos enteramente en Mapudungun, y eso me parece también importante resaltar y que las personas puedan verlos y compartirlos, porque habla y da cuenta de que el Mapudungun es una lengua que está viva y que tenemos que seguir trabajando para revitalizarlo y para que se tenga presente.
Claro, sí, sin duda. Y la práctica permanente, constante, ¿no? Bueno, seguramente eso se hace en forma diaria, cotidiana, en algunos hogares que por ahí comparten esta propuesta, se habla Mapudungun, únicamente para que los chicos puedan aprender, ¿no? Instalarle eso, ¿no? De qué significa tal cosa, y siempre estar con esa permanente charla, ¿no? Que también es kimun, es conocimiento, es valorizar las cosas que son de acá.
Sí, coincido plenamente con lo que vos decís, y bueno, y me parece importante seguir trabajando para eso y para que la lengua no se pierda, y bueno, evidentemente los niños es fundamental para que esto no se pierda y que en muchos hogares, bueno, se siga replicando el aprendizaje de nuestra lengua, del Mapudungun. Bueno, sé que en la zona de Zapala hay muchas comunidades. La otra vez, cuando nos llamaron, escuchaba que también estaba hablando la Lamien Relmu, y bueno, y ella contaba cómo las familias se reúnen y esperan el Unichupantu, y me parece que son prácticas sumamente necesarias y que se deben seguir haciendo, porque bueno, en este mundo tan globalizado y que apunta a que se pierdan nuestros valores ancestrales, es fundamental rescatar esas prácticas y que los niños y niñas puedan aprenderlos.
No, claro, sí, la apuesta está ahí, ¿no? En los jóvenes, en los niños, en, bueno, todo eso que tienen el futuro por delante, ¿no? Y ahí está la posibilidad de que, de alguna manera, el pueblo mapuche pueda convivir con... Porque nadie está diciendo que no podemos convivir entre europeos, entre españoles, italianos y no sé qué cosa, ¿sí? Pero bueno, es eso, ¿no? Primero valorar las cosas que se hacen, no darle una connotación folclórica nada más, como se ha venido haciendo. Se ha venido haciendo desde el Estado provincial, que solamente convoca a las comunidades y a los pueblos originarios para hacer algún acto, nada más. Antes, cuando cumplía años Añelo, el propio gobernador le entregaba una placa al lonco de la comunidad. Y hoy lo tienen un litigio por... ahí está el yacimiento Vaca Muerta, y entonces hoy es molesto en el lugar. Así que
sí,
un montón de contradicciones, ¿no?
Sí, a mí me parece que la igualdad de derechos y de reconocernos como una nación y de que se nos empieza a reconocer como una nación va a permitir dar discusiones en todos los ámbitos, no solamente en los ámbitos educativos, sino en los ámbitos sociales, en los ámbitos políticos. Hoy estamos en una provincia petrolera y con todo lo que implican las prácticas de hidrocarburíferas, como es la contaminación, cómo las comunidades son afectadas. Y hoy, hablando de las condiciones climáticas, por ejemplo, de la nieve, que si bien es muy linda, afecta a muchas comunidades, sobre todo a las que están en las zonas rurales. Vos ves la falta de gas, la falta de leña, la falta de pasturas, los animales se están muriendo. Entonces me parece que si nosotros empezamos a organizarnos y a exigir nuestro derecho como pueblo, como nación, hay muchas otras cosas a las que se va a poder acceder y discutir en igualdad de condiciones, porque si no, hoy las comunidades muchas veces dependen de la ayuda de provincia, que muchas veces es muy lenta o que llega de manera tarde cuando las familias han perdido, bueno, las plantaciones, los animales. Entonces, bueno, me parece que, bueno, pero también el cambio empieza por las discusiones de la en la educación y en todos los ámbitos.
No, claro, seguro. Bueno, ¿y qué, cuáles son las evaluaciones que hacen respecto de estas campañas que han hecho desde el espacio Kisuin-Chin, Noelia?
Y la evaluación es muy buena porque tienen muy buena recepción. Por ejemplo, cuando hicimos la campaña para que las familias manden fotos con la Wenufolio por el periodo del Uñoichipantu, hubo una excelente recepción, las familias mandaron fotos, se compartieron, seguimos recibiendo todavía videos, entonces las familias también se entusiasman y bueno, lo ven como un derecho de poder manifestarse y reflexionar acerca de lo que significa el Uñoichipantu y todo lo que tiene que ver con nuestra identidad como pueblo.
Claro, claro. Seguramente eso es también aprovechar la herramienta que está, entre comillas, ¿no? En manos de todos, ¿no? ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene una compu? Y si no, seguramente de alguna manera la va a tener. Y por ahí, hay que hablar de la conectividad, pero de esa manera también sirven esas herramientas para, compartir estos tipos de trabajos que se hacen, ¿no? Desde, por ejemplo, esta organización que llevan adelante ustedes y con estos resultados, ¿no? Que ya están prestos para dar otro tipo de discusión, otro tipo de encarar otro tipo de trabajos también.
Sí, aparte me parece que, bueno, hoy en día las redes sociales como los medios de comunicación cumplen una función imprescindible a la hora de comunicar y, bueno, a partir de que uno pueda aprender a manejar la tecnología y, bueno, la virtualidad, puede uno dar cuenta del trabajo que se está haciendo y eso, bueno, me parece que a nosotros como parte de una nación es muy importante poder contar acerca de cómo reflexionamos, cómo pensamos, y porque me parece que somos nosotros mismos quienes debemos contar nuestra historia, nuestra cultura, nuestras formas de vida, etcétera.
Claro, sí, lo que nosotros conocemos desde aquí, desde el trabajo que hacemos, lamentablemente tenemos que reconocer que el clientelismo por acá funciona, pero muy bien, tiene mucho éxito, y hay que sacar a la gente de alguna manera de esa cuestión, ¿no? Empezar a trabajar con ellos también, ¿no?
Sí, a mí me parece que hay que, por eso, como te decía la otra vez y vuelvo a reiterar, hay que organizarse, hay que empezar a pensar desde una soberanía, pero a la vez que sea una soberanía crítica, de análisis, donde, bueno, luchemos porque nos vean a la par de las demás naciones, en este caso de la nación argentina, y que también se puede trabajar, no es que una nación se quiera poner por encima de otra nación, pero sí que se puedan articular y las cosas que se puedan articular sean en base a derechos reales que se logren, porque si no, bueno, sucede lo que vos decís, se presta todo para un clientelismo y bueno, para que se nos siga por ahí relegando. Y muchas veces las familias, por una necesidad que tienen, también terminan cayendo en esas prácticas.
No, claro, seguro. Sí, porque hay que hacer un trabajo con compromiso, bueno, con dejar hasta la familia de lado a veces para reunirse, para charlar, para discutir, bueno, eso vos también lo conocés, sí. Porque si no, no se puede hacer.
Sí, es así, pero bueno, es parte del compromiso que uno asume, porque bueno, en mi caso como estudiante de historia que ingresé este año a la carrera, me parece que es fundamental que se discuta los planes académicos, sobre todo porque desde la universidad también se nos exige un pensamiento crítico. Entonces, bueno, me parece que es necesario que también nosotros le exijamos a la universidad una postura crítica en los contenidos y que se nos tenga en cuenta como se tiene en cuenta un montón de otros factores y de diversidades, como se tiene en cuenta la violencia de género, como se tiene en cuenta la discriminación. Nosotros, estando en territorio mapuche, debemos también ser tenidos en cuenta y, bueno, los contenidos tienen que discutirse y tienen que empezar a cambiarse. Lo bueno es que también hay personas que tienen buena predisposición para que estos cambios empiecen a darse.
Claro, sí, seguro. Eso es recontravalorable. Porque además también en este año particular del ciclo académico hay problemas, ¿no? Y ahí tocábamos uno, ¿no? La cuestión de la conectividad, lo que por lo pronto demuestra que hay una desigualdad, ¿no?
Sí, totalmente.
Y bueno, y eso hay que discutirlo, plantearlo, hay que plantearlo porque que estamos hablando hasta de un derecho que tiene que tener la persona para poder conectarse y acceder a esa información y para poder cursar en forma virtual, porque hoy la mayoría está haciendo eso.
Sí, y la verdad que las cursadas se han planteado, se han tornado muy difíciles, particularmente te puedo hablar de mi experiencia, y no es lo mismo la presencialidad en el aula que el cursado virtual, donde muchas veces los contenidos no se entienden, y bueno, la cantidad de material que se manda sigue siendo como si estuviéramos en las cursadas presenciales, entonces se hace muy difícil poder cumplir con los compromisos académicos, pero bueno, y me imagino que es mucho más difícil para quienes no tienen una computadora, para quienes no tienen conectividad, es muy difícil cursar bajo estas circunstancias.
Así es, Noelia. Bueno, así que el balance es positivo. Seguramente están pensando en hacer algunas otras actividades también.
Sí, para futuros también se están pensando en seminarios. Bueno, todavía no sabemos bien si se van a hacer presenciales o virtuales, todo depende de cómo vaya avanzando esta cuarentena obligatoria, pero siempre, bueno, nos seguimos reuniendo y seguimos trabajando, nos reunimos virtualmente, bueno, porque sabemos que no nos podemos encontrar. Hoy, por ejemplo, nos reunimos virtualmente para seguir debatiendo, analizando y, bueno, proyectando futuras actividades.
Está muy bueno. Noelia, muchas gracias por compartir estas cosas, estas reflexiones con nosotros.
No, te agradezco a vos, a toda la audiencia. Le mando un gran saludo a todos los hermanos y hermanas de Zapala y de las zonas aledañas. Agradecerte por el contacto y bueno, para lo que necesiten, estamos acá para escucharnos.
Muchas gracias, Noelia.
Peucayal también.
Peucayal también. Ahí estábamos charlando con Noelia Wenhueque, integrante de la organización universitaria Kisugin Chin, estudiante de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNCO, de la Universidad Nacional de Comahue, y también flamante periodista, una persona comprometida con su mundo, con sus peñas también, con su comunidad, y también con la organización, ¿no? Trabajando en forma intensa de pronto para obtener algunos objetivos, ¿no? Que por cierto son envidiables, ¿no? Vienen de hacer un par de campañas y la verdad con resultados muy positivos, ¿no? La reacción de la gente de empezar a compartir fotos, testimonios y varias cosas más que sirven al momento de hacer una lectura respecto de estas cosas, de estos intereses que sirven para convocar nuevas personas a los grupos y de alguna manera empezar a comprometerse en un trabajo aún más serio para todas las personas que integramos el mundo mapuche.